Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¡Eso! ¿Qué tú me dices? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Dulce. Ahí tienes cómo se escribe correctamente Druxilla Divine Carter para todos los de Educación Continua, el capítulo 1, que se pasan joroba, que te joroba. ¿Cómo se escribe mi nombre? Druxilla Divine Carter. Sabes que la mercancía de Druxilla Divine la consigues en teespring.com/store/Druxilla. Míralo ahí en pantalla cómo se escribe correctamente. Ahí está toda la mercancía de Druxilla, los vasitos, las camisetas, las chancletas, las paletas de playa, el popper, todas las cosas que consigues ilegalmente, también ahí las puedes conseguir con la Titi Druxilla, que no sabe lo que es el popper, fabuloso que se pasa con el popper, lo puedes comprar. Y ahí tenemos la campanita bien rica para que te suscribas si no estás suscrito, porque el que tú me estés viendo no significa que no te has, que estás suscrito o suscrita, y así tú lo pasas para adelante y se suscriben. Y esto se graba ¿dónde? En GW5 Studio con el 221-9530, que ahí tenemos el teléfono donde tú vas a llamar a Gaby, que es el dueño de todo este imperio. ¡Qué perra la Gaby! Que tiene un imperio brutal. Y ya tú sabes que aquí tú puedes hacer fotografía, graduaciones, lo puedes rentar para reuniones, puedes hacer podcast, películas porno, trison, todas esas cosas que a mí me encanta. Tú puedes llamar a Gaby y lo vamos a hacer aquí. ¿Y qué se me queda? Ah, gracias a la gente de iVision Gallery por los espejuelos, la gafita que siempre se bota, la doctora Isa Malich Espino, para una señora como yo que tiene Alzheimer, demencia senil y esquizofrenia no tratada. Ella se arrastra para que yo pueda verlo bien. ¡Espectacular! ¡Ay, qué bella! Por fin. Mira, yo tenía que tener este invitado especial en la tarde de hoy, noche de hoy. No sé la hora que tú lo estés viendo. Pero porque está bien pegado en las redes sociales y haciendo show y stand-up comedy. Entonces, él llegó antes de, te voy a decir, él ya acaba de llegar al estudio y yo pensaba, de nada más, ¿sabes? Verlo. Y dije, como debe de ser bien excéntrico, pero mira, no. Se ve como calladito, como shy en las redes, tú lo ves bien, como... ¡Ay! A lo mejor no, mi amor, a lo mejor soy yo la que me tengo que pagar, pegar así, que se espatarre. Y vámonos que estarle, papi, te vas a acostumbrar a la Titi Druxy en casa. Ya yo le digo Rubén. Y a veces le digo Rubencito, depende de la bellaquera que tenga. Pero para ustedes lo conocen como el mago y yo, papi. Bienvenido.
Por fin llegué donde la Titi Druxy.
¿Cómo tú estás?
Estaba loco por venir para acá. Estoy súper bien, de verdad. ¿Sí? Que sí. Gracias a Dios. Cansado porque el viajecito.
El viajecito, ok.
Pero súper brutal. Súper emocionado de estar aquí, de verdad.
Mira, yo te quiero... Ok, vamos a empezar por el principio. Porque quizás tus seguidores no son los mismos que tenga yo. Uh-huh. Quizás dos o tres y viceversa. Ya. Pero la gente te conoce por el mago y yo. O sea, ¿cómo tú empiezas en esto? Porque eso es bueno saberlo.
Pues mira, ¿cómo empiezo? Me llaman el mago porque realmente hacía magia.
O sea, pero yo empecé. ¿Tú sabes de magia?
Sí, sí.
Okay, ¿cuál? La
cumpleaños.
Cosas, pero la de cerca, la close-up, sí, close magic. Up, sí. Okay.
Magia de close-up y la parlor, que son... personas cerca, ¿sabes?
Ok.
Hacía cumpleaños, okay. Hice teatro, cositas así.
Y... ¿Eso realmente es lo tuyo?
No. Eso lo hice como para lo que la chava viene cuando era chamaco. Lo que pasa es que todo el que ha hecho magia en algún momento arrastra el apodo.
El apodo del mago. Okay.
Y así, incluso tuve hasta negocios de chinchojo y eso. Nadie sabía el nombre del chinchojo. Todo el mundo decía el negocio del mago. Y pues, así he seguido arrastrando ese nombre. Okay. Pero he pensado que voy a tener que añadirle un poquito de magia a los shows, ¿verdad?
Yo
porque
pienso
la
que
gente
sí.
Pregunta, mira, ¿y por qué te dicen el mago? Pues
yo
por
pienso
esto,
que sí.
Lo ajastro, pero ya ahora lo que hago es ebanistería.
Ok, pero entonces sí. cuando hacías lo de mago, cuando te expresabas con el público y hacías lo tuyo, ¿lo hacías haciendo la magia, pero con tu estilo como el que tienes ahora o no? ¿Lo hacías
pues
un poco
no,
más
pues
serio?
Fíjate, cuando hacía la magia, entonces era que era bien excéntrico, y con ropa negra,
okay.
Chaqueta y esas cositas para verse uno, mantener el misterio de lo de la magia. Pero una vez que dejé de hacer magia, pues ya esto se me ha visto normal y eso. Pero durante hacía las presentaciones de magia, pues me gustaba eso, el misterio, la ropa negra, muchas sortijas en las manos, joquero.
Okay.
Un flow dark.
Ok, entonces... ¿Cómo pega el mago de ahora?
Ok, Yo siempre he sido, precisamente hasta por eso soy llegué a ser mago, porque los payasos me encantan. El trabajo del payaso es una cosa que yo admiro, brutal. Y mucha gente me decía, ¿por qué tú no eres payaso? ¿Por qué tú? Pero yo me siento que mi voz no es una voz de payaso, como que cambiar la voz y eso no me cogía. Pues para cuestión de estar cerca del escenario y hacer quizás trabajo cerca de los payasos y eso, empecé a hacer magia, que no tengo que ser tan cómico. Pero interactuando con la gente, pues es mi forma de hablar, ¿sabes? Me gusta darle un refrán aquí, una cosa allá, una palabrita jara. Y es mi forma de hablar y la gente como que le gusta mi forma de expresarme, porque este soy yo, ¿sabes? Todo el pueblo igual. Y un día Darwin, que es el que se está riendo siempre los videos, empezó a grabarme sin que yo me diera cuenta y subió el video. Y por ahí para abajo...
Y se fue viral, sí, me imagino.
Sí, hablando disparate.
Pues tú sabes que tenemos algo en común. No sé si lo habías... Yo le he dicho ya varias veces aquí, pero no sé si lo habías escuchado. Okay. Tenemos algo en común. Yo nunca he hecho magia, pero cuando era chico... Bueno, ustedes saben, yo hablo de chiquito, chiquita, es la misma mierda. Cuando yo era chiquito, a mí me gustaba la magia. Por eso es que recientemente hice un espectáculo con el mago MC.
Okay.
Porque a mí siempre me hubiese gustado ser mago. Uh-huh. Entonces, no lo logré. Y otra cosa que a mí me gustaba de pequeño eran los payasos. Pues, entonces, hoy en día, claro, ahora usted no ve el make-up porque tengo las gafas y los espejuelos, pero los... Me has visto sin esto, me has visto maquillada. No es el make-up de un payaso, pero lo hago de otra manera. Exacto, o sea, que estamos ahí básicamente igual.
Me gusta, fíjate, últimamente estos años para acá que le he bajado un poquito, pero cada vez que a todos los circos que vinieron a Puerto Rico, yo siempre iba y no me importaba mucho el trapecista. Yo iba a ver el payaso y el mago. Eso es, me encanta una rutina de payaso bien hecha.
Claro.
Me encanta. Tengo una crítica también a veces con los payasos de Puerto Rico, que muchos lo que te hacen es un field day, tú te lo contratas y te ponen a jugar todo el cumpleaños y ya. Ese payaso no me gusta. Me gusta el payaso que hace un espectáculo.
Pues el MC, mago ya, MC, exacto, Michael te hace eso bien duro.
Michael es tremendo, me gusta lo que hace.
¿Conoces a Dragayaza Monique? ¿La has visto?
Pues Dragayaza. La he escuchado, pero no me he sentado a verla. Pero
bueno, número uno, tenemos un estilo para cuando cogemos el micrófono, eso es sapos y culebras lo que botamos por la boca. Lo que pasa es que la Dragayaza tiene un dominio escénico, cabrón.
De verdad.
Porque no usamos, o sea, nosotros nos comparan mucho, no nos pueden comparar, las dos hablamos malo, somos de puta, le pasa que ella se me va by far.
Se va.
Yo soy buena, pero ella se me va, ella me coge y me parte en el micrófono, porque es súper talentoso y adicional a eso, o sea, es improvisa. Somos de los que no utilizamos libreto para nada. Exacto. Pero Dragayaza, cuando no está de Dragayaza, es el payaso sorbetín. Pues lleva 30 y pico de años como payaso.
Qué brutal.
Mira eso, para que tú veas.
El trabajo de payaso es un trabajo que es de admirar. Es de admirar por el respeto que y veces que los payasos le tienen en cuestión de que tienes que llegar hasta el cumpleaños. Hecho.
Sí,
no puedes comer al frente de los nenes, ¿no? Hay muchas cositas.
Si hay un payaso que se fuma un cigarrillo, está chavado, no puede fumar el cigarrillo. Exacto. Como Tío Nobel, Tío Nobel fumaba y nadie, si lo veían fumando,
mi amor. Ese respeto a la profesión me encanta, me gusta muchísimo. El misterio de cómo es el payaso sin maquillaje, que todo el mundo quiere verlo, cómo sería. Esa cosita, amo lo del payaso, pero nunca me salió. Pues por eso me fui por el lado de la magia.
¿Y por qué para tus videos no, digo, esto es una idea que te estoy dando yo por acá, no te pintas un día?
Pues,
¿lo hiciste ya o no?
No, me he puesto cosas como...
Pero producido.
Sí, sí, no, pero no me atrevo. Y entonces, en cuestión de lo de la magia, no lo hago en los videos porque soy un poquito como mierda en cuestión de que yo soy ebanista ahora y me da unos cantacitos en las manos y entonces tengo esta uña que me hace hueca la vez. Y tú sabes que en la magia close-up, las manos tienen que estar bien cerca. Y la cuestión de que tengo una uñita que me hace fea...
Eres maniático. No, está bien, pero eso es parte de...
Porque yo, cuando yo hacía magia, mis manos estaban perfectas todo el tiempo porque yo sé que eso es mi herramienta. Aunque sigue siendo mi herramienta ahora, pero la uso, cojo martillazos y cantazos, porque ahora soy ebanista. So
que eres ebanista, lo has dicho ya varias veces, lo cual me parece fantástico, que para estar pegado en las redes sociales, porque estás pegado y estás llenando teatro, no te has ido en el viaje. de que ahora estoy haciendo Monero, ahora estoy haciendo Estudio 58, no voy a ser ebanista, no quiero nada de eso.
No, AGB, lo que me estoy haciendo el menudito que uno se gana, ¿verdad? Haciendo claro. Show y eso, lo estoy invirtiendo en mi mismo taller. Porque me mantengo con los pies en la tierra y yo sé, los que hablamos disparates, como yo sé que de repente yo meto la pata en un jebulú, se me cae la vuelta del mago y tengo que comerme la cejilla otra vez.
Claro.
So, yo prefiero que seguir en con los pies en la tierra, sigo trabajando, lo que me gano lo invierto en mi mismo taller y por ahí para abajo. Yo sé que lo del mago, Dios quiera, ¿verdad? Que sea una vida de aquí para adelante y que no tenga que volver a coger una cieja.
Claro.
Pero mientras tanto, tengo los pies en la tierra y me disfruto también lo que hago.
¿Te gusta la ebanistería?
Me encanta.
¿Te gusta
sí,
mucho?
Sí, sí. A veces, lo que no me gusta a veces es la presión, porque uno mismo se mete cuando coge 10, 12 trabajos cogidos. Entonces okay. Tú tienes que ir
a
la presión.
Ay, yo que te iba a meter una presión ahora bien duro. Y me acaba de decir eso, me estará tirando la puya.
Cuando uno coge muchos trabajos cogidos.
Te iba a meter una presión de verdad. ¿Qué es lo más que te gusta hacer de la ebanistería?
De la ebanistería, lo más que me gusta es cuando terminas el trabajo, cuando lo ves. Okay. Cuando lo ves. Porque hay una cosa bien, bien extraña que yo te hablo, por ejemplo, vamos a hacer tu cocina, por ejemplo. Okay. Tú la estás visualizando.
O sea, que haces cocina.
Ahora me fui más a lo de la fascia, porque el cash flow es bien rápido en la fascia.
Como para contrataciones y cosas así.
Sí, en la fascia de techo, como se hacen bien rápido, pues el cash flow va igual de rápido.
Para que la gente, los que no saben, ¿verdad? La fascia es, usted sabe, cuando usted ve estos techos bien lindos y de momento ves como otro nivelito que baja y ves las bombillitas que parece un apartamento de Miami, de Maripil y la cosa. Eso es lo que le llamamos. Eso es lo que le podemos llamar fascia. También se hacen en las paredes, ¿no? Ya, es como, que es como niveles y unas cosas. Cositas así, okay.
Esas cositas. Pues cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo grande que no lo puedo armar en casa, por ejemplo, una cocina, y la estamos trabajando, tú la tienes visualizada y yo la tengo la idea, y según yo lo estoy trabajando en casa, yo nunca la veo armar, porque no hay el espacio. O sea, yo hago un mueble, lo pongo allá. Claro. Y cuando estoy en la casa, es que yo también me estoy sorprendiendo de cómo está quedando y me gusta ver el proceso.
El proceso es tu trabajo.
De cómo está quedando de lindo, porque realmente mientras la estoy haciendo nunca la veo al más.
¿Qué se te hace más fácil hacer, la fascia o lo otro, las cocinas y todo?
Las cocinas son un poquito más fácil. ¿En cuestión serio? De sí, porque las cocinas son cajas con puertas. Ya.
Okay.
Son diferentes tamaños de cajitas que tú le pones una puerta y de ahí en adelante, pues el tirador que el cliente quiera, el color, la luz, okay. Pero básicamente es una caja con una puerta.
Ok, sí. Ok. ¿Y la ¿qué se mueve más, las fascias o la...?
La fascia.
Se está moviendo más, yo creo que es por lo chic
sí,
y la cosa.
Sí, se ve bien bonito y realmente una fascia le cambia el ambiente a una habitación.
Todo.
Completa. Yo he llegado a casas que tú las ves y aunque tienen pues los sillones bien bonitos en la casa y todo bien organizado, no dice nada.
Okay.
Cuando le pones algo en el techo, que cambie la iluminación, que como mira esto,
claro,
qué bonito
claro.
Se ve la iluminación.
Claro.
Pues la iluminación mejora muchísimo el como tú te sientes dentro de la habitación.
Sí, es otro espacio.
Sí.
Es otra cosa.
¿Estás
bien cargado de trabajo?
No me gusta coger más de un mes de trabajo yo mismo. O sea, okay. Ya cuando ya tengo un mes lleno, aguanto y dejo de coger trabajo. Cuando se está acercando, pues empiezo a coger trabajo.
Ay, si tú supieras, yo te voy a decir algo. Si tú supieras, yo le tiré la puya hace poco a Iván, porque conozco a Iván y todo eso. Esto te voy a decir, esto es en serio.
De verdad.
Pues yo quiero que tú sepas, piénsalo. Es bueno lo que te voy a ofrecer, piénsalo. Porque ya me han bregado dos mal.
Ok.
Y no sé que tú no me vas a bregar más, pero no te vas a comprometer. Pero piénsalo porque te lo estoy preguntando delante del público.
Sí, aquí en la cámara.
Voy de cantazo. Yo adquirí apartamento hace poco.
Ya.
Los gabinetes de la cocina es grandecita. Uh-huh. Pero yo no soy una loca fancy ni nada. Ay, que tienen que tener esto y piedra de mármol y esas cosas. Porque para los gabinetes yo quiero guardar cosas. Pero el apartamento que yo adquirí es setentoso. Digo, espacioso, pero setentoso.
O sea,
me matan los gabinetes que tiene porque se ven 70,
uh-huh.
Pero ya no está en condiciones.
Ya entiendo.
No está en condiciones. Acá está más abajo, acá está más acá. Ya el olor.
Sí, el tiempo hizo su trabajo.
El tiempo hizo su trabajo. Eso sí, las losetas que tiene se las voy a dejar porque son amarillas, anaranjadas y marrón. 70. Y son vintage de aquella época. Si supiera que existe una persona que haga esos gabinetes.
Ay, no quisiera comprometerme y frente a tanta gente.
No, tranquilo. Pero, no sé, pero si... nada, pero lo que podemos hacer, mira, yo te voy a ofrecer, te puedes quedar en casa.
No me tientes.
Pues te puedes quedar en casa, porque acuérdate que lo vas a trabajar allí.
Sí, fíjate, me estás enamorando.
O sea, me interesan más los gabinetes que las fascias, sí. Pero ¿qué se te haría más fácil, conducir a las fascias o el gabinete? Fíjate. Yo pondría fascias no en mi cuarto, en la sala.
La fascia son, lo que pasa es que la fascia de la instalación es 20 minutos, 25 minutos, okay. Ya, y estoy fuera en una casa.
Okay, o sea que podemos hablar de fascias,
sí,
entonces.
Podemos,
¿sí?
Hablar de fascias.
Sí, entonces sí. Mira lo que yo te voy a ofrecer.
Ya.
Yo te voy a ofrecer, tranquilo. El cuerpo si lo quieres.
El cuerpo.
Yo soy a Wipipío. Yo ya estoy dando auspicio.
Se acepta como método, claro, de pago.
Muchacho, olvídate de esto. Acuérdate que ya yo, mi amor, antes eso allá atrás, ya eso es un parque de diversiones.
Después que se rompe la primera vez, después de que se
lastima.
Claro,
papi, esto allá atrás, mi amor, esto es el parque de bomba de Ponce. Esto es una cosa bien fuerte. Ok, pues mira, podemos hablar y obviamente la Druxila en mis redes sociales, en radio, yo trabajo en la X, la exposición va a estar.
Ya.
Y hacemos ese intercambio.
Tú se puede trabajar.
Tú me montas la fascia de la sala y el comedor, o sea, que está allá, es un espacio como esto.
Ya.
Y ya.
Se puede trabajar.
Eso sí, fíjate, me interesa más la fascia, porque los gabinetes, yo los otros días me puse a arreglar y arreglé una cosita.
Ah, pues, sí,
y
muchos gabinetes a veces con cambiar unas cositas
en la cara. Sí, digo, no están de matárselo. Y que además yo tampoco cocino mucho, o sea, que eso es...
Parte de la decoración.
Que yo no soy una loca bicha, que ay, que el gabinete, que tiene que ser así en granito, ¿para qué? Si nunca voy a estar ahí. Porque mira, he visto unas cocinas, tú que sabes de eso. Tengo un amigo que adquirió una casa hace poco en Caguas.
Ya.
Y está pagando la cocina cuando yo le dije, pero la bella me enseñó. Yo dije, ¿cuánto? 25 mil.
Sí, sí, sí. Llegan.
Ok, pero por el material es...
El material, muchas veces lo que coges para forrarlo, okay. El tope, depende del material que esté hecho el tope. El tope, okay. le eleva mucho el precio a un trabajo. La iluminación, si lo quieres con luces, muñequito. Okay. Básicamente.
Para ensuciarse.
Sí,
yo sé que ese es tu trabajo, pero la hora es la verdad.
Sí, son muñequitos que muchas personas quieren que haya corriente, donde conectar, y esa corriente a veces tú la tocas y sube, eléctrica. Esas cositas así, pues.
¡Ay, qué perrería! Sí, sí.
Esas cosas son las que elevan el precio, pero una vez también depende, ¿verdad? Una persona como tú, que ya me has dicho que no te interesa tener una cocina tan brutal.
No, pues, lo que yo voy.
Una persona dice, entre 25 mil en una cocina, pero quizás una persona que sí le gusta estar en la cocina.
Si yo voy a estar trepada encima del gabinete haciendo barbaridades, piernas arriba, yo te voy, póntame la bella.
Yo también, ¿entiendes? Yo no pagaría 25
mil, claro,
una cocina.
Pero si no voy a hacer nada de eso. Omar, escucha, tágate de testigo. O sea, que por las fascias podemos hablar.
Podemos trabajar.
Tenemos que entonces
que
nos ponemos de acuerdo. Y ahí tú te tienes que quedar en casa o no. A mí no me molesta.
Digo, no tengo que.
Pero
si hiciste la oportunidad.
Porque puedes bajar un día por la tarde.
Por la tarde, sí.
Duerme en casa. ¿Entiendes? ¿Te gusta la corned beef?
Sí,
yo hago una corned beef que me queda bien coloradita, bien rica.
Ah, pues ya está. Cuadramos. Parte del intercambio es el plato de corned beef.
Claro, yo te doy mi corned beef y tú me pones la fascia. ¡Ay, qué ve!
Y el hospedaje,
¿Estás en serio? ¿No estás hablando en serio?
Vamos para encima.
No estoy jodiendo, estoy en serio. Ah, pues bello, veo un intercambio.
Ya creamos.
No te voy a comprar materiales ni nada, eso lo pones tú.
Lo vamos a hacer.
Ah. Las fascias del apartado. O sea, pero tienes que ir como quiera, tienes que ir a chequear el techo, que todo esté bien.
Ok, sí, sí.
O
lo trabajamos.
O eso es otra persona que tiene que hacer.
No, lo que
eso.
Pasa es que yo las trabajo prefabricadas. Eso es otra cosa, que las fascias que yo hago son prefabricadas, en cuestión de que yo llego al apartamento ya con la fascia funcionando, que se sube el techo, cuatro tornillos, se baja y se acabó.
¿En serio?
20 minutos la instalación y ya. Ok.
Pero te hay que darte las medidas antes.
Sí, no, porque yo hago modelos estándar.
Ah,
sí.
Ok.
Sí, soy una persona que me
gusta porque lo haces más fácil,
sí,
para tu trabajo.
Me especializo más en la producción, en la velocidad, en hacer muchas. Y por ejemplo, yo regularmente instalo los sábados, y los sábados yo salgo y instalo 12. O sea, tengo 12 clientes.
Me muero. Ah, sí. Pues lo de casa va a ser fácil.
Sí, pero no, lo dejamos para último.
Claro, porque te puedes quedar, claro. Y las medidas son importantes.
Sí, las medidas las cogemos ahí.
Me
entonces tenemos en las medidas.
Ave María.
Que las pulgadas es que yo... No hay muchas pulgadas, pero
pero no
salió
importa,
bien.
No.
Toda
no.
La vida me he trabajado con eso.
¿Y las fascias tienen que ser gordas? A mí me gusta que se vea hasta más gorda, normal.
Sí, son gorditas.
Ah, yo me imagino.
Pero entran.
Sí, sí.
Con calma,
no.
Entran.
Sí, no. No, olvídate de eso. Claro, que, claro.
Si no entra un chupito de saliva y va.
Que no, joder. Tú me pones para adentro. Tú no hay problema. Tú dale por ahí para abajo. Olvídate de eso. Entran 15. Sí. Entra, claro que sí. Y si Omar entra, llega entra también.
Me lo voy a traer.
Yo llévate Omar, claro.
Para que por lo menos aguante un tornillito.
Acuérdate, a mí, por ejemplo, mi doctor Clark, mi psiquiatra, siempre me ha dicho que la terapia grupal funciona.
Sí, no, no. Vamos no, a
y eso va a funcionar. No te llevas Omar. Iván, si llega también, ¿no, Iván?
Va a estar, va
Iván,
a estar.
No,
a estar
todo el mundo, bien, olvídate de eso y haces magia.
Sí.
Aprovecha.
Lo ves magia. ahora.
Claro, no, tú haces. Ahora lo ves. Ahora lo ves. Eso es bello. Mira, tienes un show pronto.
Sí, estoy el 29 de marzo en Café Teatro Monero.
Okay.
El show se llama Asociación Pro Derechos de los Gordos.
¿Ya tú habías tenido show ahí o no?
Sí, esta es la segunda vez que vamos
y se te llenó.
A Monero. Sí. Sí, Soldado en Monero, hicimos Estudio 58 dos veces. El mes pasado estuvimos en Kissimmee y Tampa.
¿Cómo te fue?
Brutal.
Brutal.
Brutal, brutal. No pensaba que se iba a llenar y se llenaron los dos. Yo dije, vamos a tocar.
Qué bueno que dices eso, porque ahora te pregunto, yo no sé tu edad, uh-huh. Pero obviamente tú has crecido viendo televisión. ¿Cómo se siente que tú llegues allá a hacer un show? Tú no eres de televisión por uh-huh. ahora, ¿verdad? Uh-huh. No sabemos en qué momento puedes entrar. Y tú ves que llenaste algo que quizás a una persona que está, como yo que hago televisión se le puede hacer hasta más difícil llenarlo. Porque es un orgullo.
Le agradezco el favor a los fanáticos siempre, ¿sabes? Que yo pongo la venta de taquilla. En estos días, el de Monero.
Ya.
Se me atrasó a mí el video de promoción, pero ya había que ponerla. Pues entonces, Iván... Mago, ya pusimos las taquillas, están claro. A la venta. Y de repente me llama, hay 10 taquillas vendidas y nadie ha dicho nada. ¿Sabes? Como
pero
que,
qué bueno.
Y gracias a Dios, ¿verdad? Y al público que siempre está ahí dando la mano y apoyando cuanta loquera yo me invento, ellos le da por
¿Qué,
llegar.
Qué, ¿En qué edad fluctúan tu público como tal?
Bueno, tengo desde 18 cuando
adultos,
miro los adultos. Sí, adultos, pero donde estoy duro es en 35-45, según las estadísticas okay. de Facebook, que es mi plataforma más fuerte. Uh-huh. Allí 35-45, esa es el range. Y cuando voy a los shows, también lo veo en el público.
¿Tu plataforma más fuerte es Facebook?
Facebook, sí.
Ok, yo no te he visto todavía en un espectáculo como tal, sí he visto tus videos, pero obviamente en los videos uno le baja un poquito. ¿En tu espectáculo utilizas las palabras malas o no?
Sí.
Sí, fuerte.
Sí, no.
Como Drusila. Coño,
desde empezando en la primera.
Ya tú sabes, ok.
Sí, la gente le encanta.
Claro, eso es lo que gusta sí. El vacilón. Pero entonces, ¿te acostumbras? Tú sabes que en Facebook no puedes.
Me pasa. Pero en Facebook le bajo un poquito.
Hay tienes que bajar.
Hay palabras que no uso en Facebook, que no. Las cuido. O que uso otra palabra, por ejemplo, la Wima.
Ok, ya. Ahorita
así que.
Claro.
Aunque cuando yo las uso, en el punto que las uso, hay mucha gente que dice. Ya lo que es vulgar tú ahora. Yo analízalo.
¿Vulgar
yo no
dije, por qué?
Yo no he dicho ni una sola mala palabra.
Sí, le va a caer de changa.
En la forma en la que yo la uso, por ejemplo, espero usarle la Wima.
Claro.
Escúpele la Wima.
Claro,
pues
claro.
Ya la gente como que, pero no hay mala palabra ahí.
No, no hay ninguna mala palabra. Es la Wima. Punto. ¿Cuál es el problema? Es la Wima. ¿Qué tiene que ver eso? Una cosa no tiene que ver el culo con la pestaña. Una,
exacto,
una cosa no tiene que ver con
pero
la
mucha
otra.
Mucha gente lo cuida un poquito en Facebook. Ahora, los stand-up comedy, pues ya es que va los stand-up comedy, pues vamos a
vacilar. ¿Estás soltero?
Sí.
Sí.
Bueno, tengo novia, pero no estoy casado.
Ok. Sí. Y ella cuando escucha esa atrocidades, ¿ella le gusta o no?
Intenta no verlo.
¿No sí. le gusta?
No le gusta, pero pues lo mastica con las muelas de atrás.
Sí, pero es que ella tiene que entender.
Ya me conoció en esto, ¿sabes? Ya me conoció con la vuelta y lo que pasa es que ella es maestra, es lo que sucede. Entonces, pues ella es bien educada.
Estructurada.
Bien, cosa, todo es por...
Pero, ok, no importa, pero te conoció en esto. O sea, pero es que conoció, le gusta sí. esto.
No, le encanta. Pero okay. Muchas veces, ahora mismo cuando venía para acá, ella también te sigue, ¿me entiendes?
Claro, y dijo,
y cuando
wow,
me
se
dice,
jodió.
Analiza lo que vas a decir antes de decir.
Pero, mami, no la analizó porque ya va para casa.
No conteste a lo que, mejor, no
y si tú quieres llegar, mami, también le puedes
terapia,
llegar.
Terapia grupal.
Yo siempre lo he dicho, acuérdate que, mi amor, las Wimas son como las ostras, sal, pique, limón y para adentro. A la hora de la verdad, yo lo mismo, mi amor. Yo no puedo luchar esta edad.
No,
yo, vamos para adelante, olvídate de eso, que viva la diversidad. ¿Por qué no?
Claro. No, y la terapia grupal, si quiere participar
sí,
de la terapia grupal.
Sí, tranquila, que después nos dividimos. Oye, te sigues con acá, y yo sigo para allá con Omar y con otra. Sea, eso nos dividimos.
Por
Omar
más
está
que
casado.
Por más que.
Anda, se jodió cuando la esposa de Omar. Ay, que llegue y la diván, ay, si fiesta, ay, sí, me encanta, sí, una fiesta navideña.
La parte del mensaje donde me dijo, analiza, antes de contestar esa parte, se fue al carajo primero.
La fiesta navideña, acuérdate, sí, te vamos a celebrar la Navidad, llevamos parranda, llevamos plenero, ya, toda esa cosa. Sí, esto va a ser bien bello.
Ay, Virgen Santa.
So que hasta este momento que estamos hablando tienes una función en Monero.
Hasta ahora.
Vista que se llena.
Sí, no, y la creo que no hay más nada, ¿verdad? Omar, después de lo que pasa es que tenemos sábado.
Las fechas están copadas en muchos lugares.
Es difícil conseguir sitio. Tengo muchas personas, principalmente de Barceloneta, Arecibo, Atillo, esa esquinita ahí.
Ok.
A grito, mira, mago, que para acá, que para acá. Pero realmente no encuentro un lugar. Okay. Y lo que hay, pues, muchas veces tú sabes, hay un local, pero son 1,000 sillas. Y entonces tú dices, 3,000 sillas.
Llenan.
No está difícil.
Imagínate, somos 200 ¡hello! Y nos no estamos volviendo locos.
Claro. Uno piensa en 1,000 sillas, ya la estructura de mercadeo cambia.
O sea, que ahora mismo tu espectáculo y tus cosas, por este momento te las están produciendo los muchachos de Iván.
Sí, los de IQ Entertainment, los muchachos de Estudio 58 ahí en Ponce. Y le he cogido, también he hecho, por ejemplo...
Entonces, si yo te llamo, tienes que hacer un show.
Lo hacemos.
Te tienen que dar break.
Sí, le damos break.
Ok.
Mi primer espectáculo fue para 900 personas.
¿Dónde?
Eso fue en el Bellas Artes de Aguada.
Ok.
Fue una locura porque yo no sabía que iba a ser tanto. Fue un show que nosotros le vendimos a una persona.
Claro.
Fue el show y tú vendes las taquillas. Cuando él
nos... Y te liberas de eso.
900 taquillas vendidas y yo nunca había... Me había parado a hacer un
stand-up. Frente a 900 personas.
Solamente 15 minutitos que había hecho como 2 semanas anterior y ese muchacho después hablamos. Mira, el mes que viene te contratamos, 900 taquillas tenemos, pero es que él tiene un equipo de pelota y pues ya las taquillas las venden automáticas. Ellos mismos, entre ellos mismos, las familias, los peloteros, tienen 900 taquillas vendidas. Y mi primer espectáculo.
¿Solito? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora y pico?
Una hora y pico. Que nunca...
Sin salirte ahí.
Sin salirme todo, una hora y pico. Y funcionó brutal. Y de ahí, pero... De ahí en adelante sentí que después cuando me paro frente de 300, 250 y eso, me siento más íntimo porque ya
claro.
No sé mal de gente y lo disfruto. Me gusta, le cogió amor a los públicos pequeños. ¿Por qué? Porque el público pequeño, una persona dice un chiste allá y tú lo escuchas.
Te enteraste, te sacó del libreto, pero...
Le jode la vida.
Sí.
Y también cuando una persona se mete, pues ahí tú tienes la oportunidad para meter un puyazo y los demás se ríen. Vamos a ir todos menos el que se metió.
Te pregunto, ¿te lo escribes o improvisas?
El libreto me gusta contarlo como una historia.
Ok.
Y dentro de esa historia improviso un montón.
Ok.
Voy a llegar a un final, pero ¿cómo llego durante esa noche? Pues ahí lo vamos improvisando.
Ok.
Sí.
O sea, que nunca te has parado de improvisar una hora y media ahí.
Lo hicimos en Estudio 58. Estuvimos haciendo unos live, pero entonces no quería que se me confundieran las personas. Porque
claro.
Lo estaba haciendo live los jueves en Estudio 58. Entonces era... transmisión en Facebook Live, jodía con los comentarios de la gente, con el público vivo, pero banda.
Si estás en Facebook.
Exacto. Entonces, no, lo cuidaba bien y la gente lo estaba entendiendo, pero entonces no estaban encontrando la confusión de que las personas me decían, ¿cómo voy a ir a pagar el Monero si en Ponce es gratis?
Claro.
¿Entiendes? Porque la gente no entendía que aquí estamos vacilando en un live de Facebook y allá es un stand-up comedy.
Sí, pero no lo entiendo.
Pues entonces no, pues, le dije a Iván y a los muchachos, vamos a bajarle un poquito a lo de los live de los jueves para entonces enfocarnos en los stand-up comedy. Como
okay.
Pues por eso le pusimos pausa al proyecto de los live, pero se estaba yendo brutal, se estaban conectando alrededor de 1,000 personas en el streaming, más público vivo, banda, hablamos con la gente, con los comentarios, era...
¡Qué fabuloso!
Sí, sí.
So, de toda esta gente que hace hoy en día stand-up comedy, ¿con quién te gustaría hacer algo?
Hoy en día, un stand-up comedy, mira, estuve con Adrián Castellar, ¿sabes cuál es?
Uh-huh.
Me encantó el trabajo de él porque él me abrió el de Monero, el último que hicimos, lo abrió él.
Okay.
Y cuando escuché
su rutina,
yo dije, caramba, Adrián le mete. Y es una cosa como que me gustaría compartir más tarima con él. De los que están haciendo ahora mismo. También Kiko Blay le mete mucho.
Kiko es perra, sí.
Y pues Chente, pero Chente está bien arriba, pero Chente es duro. Me encanta, incluso siempre voy a los stand-up comedy que hace.
Sí, sí, y que Chente improvisa también, a mí me gusta mucho, sí, improvisando, bien. A mí me gustaba mucho, Luis Raúl era un espectáculo,
no,
claro,
es fanático,
eso era un monstruo,
sí.
Pero hay mucha gente con la que uno pudiera hacer algo, y a ver si hago algo contigo,
claro,
sería un palo. Sí, te no, veo brutal. Más contra Gallaza. Contra Gallaza te vas a joder bien duro, porque esa loca es el demonio.
Pues mira, me gusta, quiero coger unas clasitas de impro antes de ponerme a inventar, porque pues lo de la stand-up comedy, me eduqué.
No está fácil.
Me eduqué en el tema de stand-up comedy después que ya estaba metido hasta acá.
Okay.
Después que yo tenía, vamos a hacer show y mira, está ahí un show aquí, estamos bregando con esto. Entonces yo dije, pues espérate, hay que empezar a leer un poquito, a entender, claro, lo que es el silencio, lo que es muchas veces el silencio es tan importante como el chiste.
Sí.
Y estas cositas las entendí después que ya estaba metido en la vuelta. So, antes de, no quiero repetir el mismo error, y antes de empezar con la impro, me gustaría coger unas clasecitas antes.
¿Sabes saber? Que eso que tú acabas de decir me aplica mucho. El silencio es bien importante porque cuando yo hago, cuando muchas veces hago los stand-up comedy, antes me pasaba, ya no tanto, iban amistades mías, a veces yo notaba un silencio en el público, en algunas mujeres cerca, y entonces yo se acababa el show, todo terminó fabuloso, pero yo iba cabronada y le decía a mis amistades, y estas putas que estaban allá al frente no me entendieron, estaban con una cara, y me dice, no, lo estás interpretando mal. Ellas estaban admirándote. Lo sí, que pasa que el make-up, la peluca, verte todo, tú no te ves porque eres tú, pero uh-huh, se ve impresionante. Entonces ya te están mirando. No es que te están mirando que no te entendieron. Entonces yo entendía sí, que era que no le gustaba.
No, mira, en Tampa me resulta que ese señor se me sienta aquí, al frente, y es alto, con cojones, grande, ajá, un tipo grande, y se sienta así.
Ah, que tú lo ves así, tú dices, este me todo va a tirotear.
Todo el show no hizo, yo pensé que estaba jugando.
Me va a tirotear.
No hizo ni una sola expresión en todo el show. Yo siempre cuando termino me gusta salir, retratarme con la gente, interactuar. Yo no se vayan, que ahora que vamos a beber. Bello. Eso que me bajo y me quedo jodiendo con la gente allí. Y cuando bajo de la tarima, ese tipo le faltó nada para besarme. Él me abrazó, qué brutal, wow, la pasé, qué sé yo qué. Y mientras estaba el show, él no hizo ni una sola mueca.
Te estaba analizando.
Él estaba ahí. Y a veces es que uno, me gusta cautivar, ¿sabes? Y agarrar la gente con la historia.
Claro.
A mí me dio, en un momento, me dio leptospirosis. Leptospirosis, uh-huh, es lo que está, uh-huh, en la orina del jatón. La gente se muere de eso. Eso.
Claro.
Y yo cuento eso en el stand-up comedy. En esos minutos que dura esa historia, la gente se queda. Y hay un silencio brutal y gente me dice, me vas a hacer llorar. Sí, pero cuando viene el punchline, explota. Entonces
Claro. Eso es súper importante, sí, los punchlines.
Sí, me gusta también que la gente entienda la historia, contarle una historia de antes de... No es ir a disparar chistes como...
Claro.
Sí, me gusta.
Y, ¿alguna mala experiencia que hayas tenido?
En tarima, así, estando en comedy. Mm. Sí. Una vez también vendimos un espectáculo para un señor que lo que había era una fiesta de merengue. Okay. Y él le dio promoción al merengue. Está bien, okay, no hay problema.
Claro.
Pero me pusieron a mí después del merengue. Y decirle después que la gente está bojacha, bailando, ajá, dando cantazos, decirle, todo, siéntase, que viene un pendejo a hacerle chiste.
Sí,
es un poquito, claro, apretado. Claro. Y ese es, aunque me lo disfrutaron, pero me tardé esos 15 minutitos en que muchas veces se estaba parando aquel para ir a comprar el palo, estaba el mesero trayendo la picadera, por el medio de todo eso. Eso yo ahí entendí que la música... Por lo menos después de la música no debería ir comedia.
Tú sabes que a mí, óyete esto, Mar, ya que estás ahí. A mí una vez yo hacía unas cosas. Esto yo creo que yo le he dicho aquí. Si no lo he dicho, se van a enterar. Yo hice algo para Objetivo Fama, no. Para Idol Puerto Rico.
Okay.
By the way, ahorita estuvo Cristian Pagán aquí. Hice algo para Idol Puerto Rico. Y entonces dos de los concursantes se casaban. Una chica y un chico se iban a casar. Hicimos una amistad brutal, ¿verdad? Uh-huh. Y me dice, ay, tú nos pudieses nos vamos a casar y queremos saber cuánto es para que vayas a animar la boda y un pequeño estando y joda, uh-huh, con el público, papá. Y te dejo saber. Fue porque yo solo iba a regalar. Yo dije, coño, eso ya son panas. Eso es un momentito y voy y me disfruto la boda y me lo bebo, uh-huh, todo. Y que sí. Y yo, que sí, pues, ok, es en Vega Baja, papá, me dan el lugar. Mi hermana me acompaña para llegar más temprano y maquillarme. Llego. Cuando yo llego, ellos están en el revolú de la iglesia y todo eso. Y yo pues iba para un camerino que me tenían para prepararme. Y para, qué sé yo, llego y pues le digo a mi hermana, ok, pues es lo que, para maquillarme, déjame ir a buscar una cervecita, tú sabes, a la barrita. Uh-huh, uh-huh. Voy para la barra, veo todo, pero no veo cervecita. Ah, pero a lo mejor están las neveras y qué sé yo, pero no veo nada. Entonces ve este señor y yo le digo, mire caballero, yo soy fulanito, voy a Druxila y voy a estar, ay sí, que usted, allá es el camerino. Y yo, mira, es que es para mí, no, es que no hay alcohol.
Okay.
Y yo, ah, ok, no, no sabía, pero como era temprano, yo, ok, pero es que van a traer. No, es que esto es una boda pentecostal.
Anda, ¿y qué tú haces ahí?
¡Pentecostal!
¿Qué tú vas a hacer?
Quería coger el teléfono y llamar a los novios, pero yo estaba en el proceso del casamiento y le digo a mi hermana, tenemos que ir al puesto que está ahí al frente y surtirnos. Pues fuimos al puesto, nos encerramos y cuando llegaron ellos dos contentos, yo vengo y digo, porque ustedes no me dijeron que ustedes iban a una iglesia. Ay, pues como ellos son creyentes de la iglesia pentecostal, o sea, pero son muy open mind, no les molesta lo que yo hago. Y yo, pero ustedes son locos. ¿De qué yo les voy a hablar aquí? Exacto. A esta gente, si lo que yo hablo es de culo, bicho, teta. Pues yo me tuve que preparar mentalmente para buscar historias donde no existían y no poder decir ni un coño.
Sí, sí, sí.
Pero se la pasaron divino. La pasaron divino, pero ¿cómo tú te preparas para eso?
Le tengo un poquito de miedo a los cumpleaños precisamente por eso. Mucha gente dice, mira, para el cumpleaños, sí, pero es que el que cumple años es el que es fanático de uno y quizás entiende toda la comedia tuya, pero los invitados no. Y entonces una vez hice también un comentario, un cumpleaños en una actividad privada y me pasó eso, que el único que sabía quién yo era el que cumplía años.
Y todo el mundo se quedó.
Y todos los demás estaban como que, ¿por qué traen a este tipo a hablar disparates aquí con las palabras y todo?
Y nunca te has dado cuenta, ¿no te ha pasado que de momento miras para el lado y cuando miras para el lado, dos niños?
Exacto. Sí, no, y la gente te pregunta por las redes sociales, mira, yo tengo una nena de 6 años, ¿me la puedo llevar?
No. A mí me pasó una vez en Punto Fijo, empecé y taca, 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 lo que botaba por esta boca, pa, 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 y cuando hago así, en la oscuridad que miro, estaba la mamá, el papá y dos hermanitos de 8 o 9, y yo... Ya una hora ya.
Y
ellos escuchando las atrocidades que yo digo, porque yo soy bien sexual y bien gráfica. Y yo, no, pero que aprendan. Yo, no, el problema no es ese. El problema es que son menores, están aquí.
A destiempo.
No, y que oye, el departamento de la familia los puede multar porque ahí se vende alcohol.
No, y tú también.
Claro, no me va a caer a mí, imagínate arriba. Está brutal, pero bueno, es parte del negocio y hay que hacerlo.
Sí, pasan cositas que la gente a veces como que no tienen ese sentido común de que son nenes, vamos a hablar malo.
Y las barbaridades, tú me entiendes, que llegan y me ven a mí y dicen que es Lady Mágica o algo por el estilo. Repetimos, ¿estás cuándo?
29 de marzo en Café Teatro Monero, Asociación Pro Derechos de los Gordos. Los boletos están en PR Ticket.
Que eso es el sábado, es acá hay un sábado. Sábado 29 de marzo.
De marzo. Ahí estamos con la Asociación Pro Derechos de los Gordos, que ese stand-up comedy empezó de una forma bien... Ok, yo tengo un video que en estos días me tropecé con él, que lo subió otra página que no es mía. Y me tropecé viendo, mira, este soy yo. Y tiene 300 y pico de mil también de compartir, de comentarios y cosas. Brutal.
Te ayudaron.
Cuando yo encuentro videos míos de otra gente que lo subieron, no me siento mal. Como diciendo, wow, qué brutal que el video sigue cogiendo. Y precisamente estaba hablando sobre eso, sobre los gordos, el derecho que a veces nos quitan de somos el 60% de la población. Y hay esquinas de la población que son menos por ciento, como un 15%, y tienen muchísimos derechos. ¿Y entonces por qué los gordos no tenemos derechos? Y ahí es donde yo empiezo, la Asociación Pro Derechos de los Gordos. Empezamos hablando, mira qué fácil, para el concierto de Bad Bunny, las sillas plásticas, esa es esa es la pesadilla de los gordos, porque no puso un bloque.
Claro.
Porque un gordo ve dos sillas y se ha parado.
Claro, tienes toda la razón.
Exacto.
Tienes toda
en
la
este
razón.
País, los pejos tienen más derechos que los gordos. Entonces, tú le metes una patada a un pejo y estás preso el otro día. Pero en este país el gordo se agacha, cualquiera le toca el culo y todo el mundo se gíe.
Supiera que a mí me gustan los gorditos.
¿De verdad?
A mí me encantan los gorditos.
Sí.
Como un morbo, me da como que esa...
Sí, va llegando...
A mí me gusta.
Al principio, cuando más chamaco, porque yo no fui gordo toda la vida, uno se mantiene flaco mientras juega baloncesto, mientras hace deporte, llega el momento que uno deja de estar haciendo esas cosas y ahí es donde empieza a engordar.
¿Quién te manda a tener novia?
Exacto,
déjala, quédate con la que te dé la fascia, quédate con esa, olvídate.
Empieza a engordar
eso.
Y me di cuenta, yo empecé como que, diantres, me estoy poniendo gordo y ya las muchachas como que no se están... hay muchachas que tienen ese morbo bien encendido para los gordos.
Eso es sin pan, me gusta.
Sí, y que yo digo que no es la profundidad, es la presión.
Claro,
que
no me sigas diciendo eso, que voy a salir de aquí, yo estoy a nivel charco.
No es una vaginita que no tiene power, pero un gordo tú sientes las 200 libras de presión encima.
Sí.
Mandándole para allá.
Ave María, eso...
Sí.
Dando cantazo. Ave María, qué rico es eso. Mal, llévalo para casa. Mira, ya saben, 29 de marzo, Café Teatro Monero en Caguas. Para boletos, PR Ticket.
PR Ticket, sí.
PRTicket.com. Papi, gracias por haber estado
gracias
conmigo.
A ti por invitarme. No, la pasé verdad, brutal.
Necesites siempre a Loli. Tenemos que hacer algo juntos.
No, lo vamos a hacer, lo de la fascia.
No, estoy jodiendo lo de la fascia real. Después me tienes que dar el número para yo llamarlo directo. ¿Te puedo llamar directo?
Sí. Por favor.
Ah, me gusta eso, te llamo directo. ¿Recibes fotos y eso?
Sí, sí, de esa de una vez.
Ah.
Que no se pone nervioso cuando ve el logo una sola vez.
Ah.
¿Qué será?
¡Ay,
tan! ¿Qué será?
Y no le podemos dar screenshot porque eres una jodienda, se van a enterar. ¡Qué jodienda! Ya tú sabes, mi amor, muriendo de bella.